La polémica figura de los indultos vuelve a estar de actualidad. A raíz de los últimos casos de corrupción, el PSOE ha registrado una moción en el Congreso para reformar la actual ley e impedir que los condenados por corrupción o los que hayan cometido delitos de violencia machista puedan ser indultados. Si miramos los datos de Euskadi y Navarra, la mayoría de indultos concedidos en los últimos 20 años son a personas condenadas por no haber realizado el servicio militar, pero también hay condenados por agresiones sexistas o por haber cometido torturas. Enseguida analizamos todos los casos con Eva Belmonte del portal El Indultómetro, pero antes Asier Odriozola nos acerca a esta controvertida herramienta jurídica.
Los indultos llevan décadas siendo concedidos o denegados con base en criterios no siempre compartidos por la sociedad y en ocasiones sin ningún tipo de argumentación explícita, de tal manera que la polémica ha acompañado a esta figura arbitraria por definición. El gobierno de turno dispone de esta herramienta sin apenas control y sin otro organismo que lo limite salvo por defecto de forma. El catedrático de Derecho Penal de la UPV, Norberto de la Mata, ve con buenos ojos el indulto, no así la discrecionalidad con la que cuentan los gobiernos para su aplicación.
Está pensada para resolver problemas que la aplicación estricta de la ley pues no puede resolver. Supuestos de personas perfectamente ya reintegradas a la sociedad, para los que el Código Penal prevé penas exageradas, supuestos en que los jueces, por la razón que sea, porque no tienen más posibilidad, pues han impuesto penas elevadas. Es una figura buena. El problema es el uso absolutamente discrecional que está haciendo y, diríamos más, se está aplicando para determinados delitos y no para otros.
Y es que el indulto puede echar por tierra el trabajo de un juzgado de instrucción y del tribunal sentenciador.
Claro que ahí hay una disputa, si se quiere, entre el tribunal, que ha entendido correcta una pena, y el gobierno, que entiende que no es correcta.
Lo más común es que el gobierno no tumbe del todo la aplicación de una sentencia y aplique indultos parciales.
Si nosotros nos fijamos en los indultos que se publican en el Boletín Oficial del Estado, primero si hay una tónica común muy frecuente, que es la de no conceder normalmente indultos totales, sino parciales, para que de ese modo sea posible la suspensión de la condena, para decirlo gráficamente, que el sujeto no ingrese en prisión.
Entiende Norberto de la Mata que supone quedarse varado en el tiempo a aplicar indultos aludiendo celebraciones religiosas como la Semana Santa o un año jubilar o el cambio de milenio.
No, absolutamente, es absolutamente de otra época, de otro siglo, no tiene ningún sentido. Y lo que hay que hacer es mantener la figura de indulto, pero establecer algún tipo de control judicial, regularla de determinada manera, que no sea posible para determinados delitos, que no sea posible para determinadas penas y, sobre todo, con controles, a mi juicio, de algún tipo y, si puede ser, judiciales, mejor. Pero todo esto de indulto por Semana Santa, indulto en general, por fin, no tiene ningún sentido.
Con esos fundamentos se han producido indultos sonados, como el de Barrio Nuevo y Vera, responsables del secuestro de Segundo Marey atribuido a los GAL. Cuando ingresaron en prisión, los acompañó hasta la puerta Felipe González. Rafael Vera recientemente afirmó que hubiera hecho lo mismo otra vez.
Hubiese hecho lo mismo, pero a lo mejor con otras personas. Las decisiones estaban muy medidas y yo creo que había un consenso político notable. Se entendía que aquella época exigía de riesgos.
También fue indultado Gabriel Laria Salgado por el Consejo de Ministros, que engrosaba, entre otros, su hermano. También se ha beneficiado de esa gracia el expresidente de Cantabria, Juan Orma Etxea, el exjuez Gómez de Liaño o, más cerca, el futbolista vizcaíno Paul Abasolo, cuyo fichaje posterior por el Portugalete provocó incluso la suspensión de un pleno municipal por el movimiento feminista.
¿Nos hubiera gustado?
Son unos pocos casos de los miles que se han producido con aceptación social desigual.
Nos escucha ya Eva Belmonte, responsable del portal El Indultómetro. ¿Qué tal, Eva? Buenos días.
Buenos días.
¿Están cada vez peor vistos los indultos?
Pues la verdad es que sí. Prueba de ello es que en los últimos años ha ido bajando el número de indultos que se concedían año tras año.
¿Cuáles son las cifras? ¿Cómo han ido reduciéndose esos indultos que se conceden?
Bueno, normalmente cuando nosotros empezamos a analizar el tema, que fue hace 3 años, más o menos era un indulto y medio al día, que era más o menos la media de lo que se iba concediendo. Eran 200 y pico al año de media, había años de 500, había años de 200, había variado. Pero en los últimos años hemos visto una reducción muy drástica, sobre todo por la presión social que ha habido, y también porque hasta hace muy poco no se contaban, entonces no sabíamos cuántos indultos se daban al año, no había este seguimiento, ¿no? Y en los últimos años pues se ha bajado a 70, el año pasado fueron alrededor de 70, este año por el momento llevábamos muy pocos, pero es sorprendente porque el año pasado, que el gobierno estuvo prácticamente todo el año en funciones, aún así los indultos, por ejemplo, de Semana Santa se dieron exactamente igual, ¿sabes? No se quedó en funciones.
Se reducen los indultos concedidos, pero aumentan, sin embargo, las solicitudes.
Sí, claro, porque a la vez que hay más presión y se habla más del tema, también hay más gente que se entera de que existe esa figura y de que puede pedirlo. O sea, si antes no se hablaba tanto del tema porque no había tanta crítica social, eso tiene pues como doble consecuencia, que por un lado el gobierno tenga un poco más de miedo, aunque solamente en el número, porque se han seguido dando indultos a casos muy polémicos, tenga un poco de miedo por esa presión y de menos indultos, pero a la vez mucha más gente lo conoce porque se habla más del tema y entonces mucha más gente lo pide.
Claro, ustedes en el indultómetro tienen registrados los casos desde 1996, más de 10.000 indultos analizados. Uh-huh. Mirando los gráficos, llama la atención dos picos. En 1998, más de 1.500 indultos. En el año 2000, más de 1.700. ¿A qué se debe?
Bueno, en el 98 hay una parte importante que tiene que ver con toda esa gente que había sido condenada en la época franquista por el tema de no querer hacer el servicio militar, ¿no? Hubo mucho indulto de ese tipo. Pero en el 2000, que es mucho, mucho más significativo, lo más importante es que no fueron 1.700 durante el año, sino que la mayoría se concentraron en un solo día. O sea, en un solo Consejo de Ministros se concedieron más de 1.000 indultos, alrededor de 1.400. En lo que fue un poco el indultazo del fin del milenio, le llamamos, porque cuando se preguntó al entonces ministro de Justicia, que era Cebes, por qué habían indultado a tanta gente de golpe, porque además la Constitución es muy clara, no se pueden dar indultos generales, ¿no? Tiene que ser una cosa muy concreta, específica, excepcional. Él decía que bueno, que era porque era año jubilar y porque el Papa había pedido que tuviera algún detalle el gobierno, ¿no? Un poco por estas fechas religiosas. Uh-huh. Y ya te digo, fue en un solo Consejo de Ministros unos 1.400 indultados de golpe.
Esas mismas tendencias se repiten si nos ceñimos a los datos del País Vasco.
Sí, normalmente se repiten porque en realidad, o sea, los datos por comunidades tienen mucho que ver con dónde han sido condenados, dónde han sido condenadas esas personas, pero en realidad las tendencias de cuándo ha habido picos o cuándo ha bajado afectan casi por igual a todas las comunidades autónomas.
Uh-huh. Si miramos a los delitos, ¿hay un perfil que se repita más?
Hay un perfil que se repite más en términos absolutos, o sea, que se han dado muchos más indultos de ese tipo, que es, por ejemplo, los delitos contra la salud pública, que suelen ser pues, menudeo de pequeñas cantidades de droga. Pero lo más relevante es que, eso sí, se dan muchos indultos de ese tipo, pero es que hay muchísimos condenados de ese tipo. Pero si en lugar de fijarnos en el número total, en el número absoluto, nos fijamos en el porcentaje, o sea, comparamos número de condenados con número de indultos, que sería un poco como ver qué posibilidades tienes, ¿no?, de ser indultado si cometes un tipo u otro de delito. Vemos que los porcentajes más altos, donde se dan más indultos sobre el número de condenados, son delitos, pues, delitos de contra el medio ambiente, delitos de prevaricación, de malversación, delitos de funcionarios contra la libertad individual. O sea, los que más se dan, entre esos cinco que más se dan, hay por lo menos cuatro que afectan al propio Estado, o sea, que afectan a funcionarios públicos.
En entredicho, sobre todo, están los delitos relacionados o los indultos relacionados con la corrupción o la violencia de género.
Bueno, nosotros, de hecho, que el debate se plantea así no nos parece correcto, ni nos parece coherente, ni nos parece que ayude, porque en realidad están en entredicho asesinatos, torturas. O sea, recordamos, por ejemplo, el caso de los Mossos de Escuadra que fueron indultados dos veces por un delito de tortura. O sea, a mí me parece un delito gravísimo al nivel de otros delitos como violencia de género o como corrupción. Entonces, nosotros creemos que el debate no debe ir por qué delitos se pueden indultar y qué no, sino por reformar la figura a fondo. O sea, en realidad, mientras estamos viendo qué delitos sí y qué no, y hablamos de esto, no estamos hablando de que tenemos una ley de 1870 que permite que el Ejecutivo, casi sin dar explicaciones, como con una varita mágica, indulte a un preso sin que el Poder Judicial tenga nada que decir. Uh-huh. Entonces, lo que nosotros pedimos es que se reforme a fondo la figura y que o se elimine, se limite solo a casos excepcionales y además se pase ese poder al Poder Judicial, que es el poder que tiene que debatir y tomar decisiones sobre este tipo de condenas, y no el Ejecutivo y sin dar explicaciones.
Se ha actualizado esa ley que se aprobó en 1870, era una normativa provisional. No sé cómo ha evolucionado desde entonces.
Apenas se ha tocado, se tocó un poco durante la primera etapa socialista, pero para algunos detalles muy nimios y también un cambio de nombre y de legislatura, porque los ministerios y todos los organismos habían cambiado de nombre, pero apenas se ha tocado, o sea, en la base apenas se ha tocado. Uh-huh. Entonces, claro, si la ley no se reforma porque ninguno de los dos partidos que ha estado en el poder lo ha querido reformar cuando estaba ahí. Desde la oposición siempre se critica esa ley, una ley muy criticada desde la oposición, pero ningún partido cuando llega al gobierno y tiene ese poder en su mano quiere perderlo.
¿Tiene esperanzas en esa propuesta que ha hecho ahora el Partido Socialista hace unas semanas y que han apoyado el resto de fuerzas para reformar la ley y dejar sobre todo fuera de la posibilidad del indulto los casos relacionados con la corrupción y la violencia de género?
Creo que es positivo siempre que ese debate se tenga en el Congreso, pero creo, como te decía, que se está equivocando el enfoque, que al final es un enfoque muy demagógico decir estos tipos de delitos no y otros sí. O sea, es una figura que tenemos que debatir de verdad si queremos tener una figura como el indulto que permite que el Ejecutivo se salte la división de poderes y decida quién va a la cárcel y quién no va a la cárcel. Entonces, centrarnos en ese tipo de debates lo que hace es desviar un poco la problemática que es de base, porque además es que yo me pregunto por qué delitos de corrupción no se podría, y si se podría, un delito de tortura.
Claro.
O un delito, o un homicidio, o un delito de... Es que hay millones de delitos que nos parecen fatal cuando ocurren. Entonces depende de quién hable, corrupción es una cosa o es otra. Gallardón dijo que no había indultado a corruptos y había indultado a personas condenadas por malversación y por prevaricación. Pero él decía que eso no es corrupción. Y el ministro Catalá también dice que malversación y prevaricación no es corrupción. Entonces, si se aprueba una ley que veta los indultos a corruptos, pero corrupción es lo que el ministro de turno en ese momento piense, pues seguramente servirá de bien poco, más allá de servir como cortina de humo para que parezca que se está haciendo algo para mejorar la situación, pero al final, en la práctica, va a tener muy poco efecto.
Es fácil obtener información sobre los indultos, porque parece que para los gobiernos es una especie de tabú que siempre tratan de minimizar o medio ocultar, ¿no?
De hecho, es bastante, bastante difícil. La cuestión es que, aunque todas las decisiones públicas se tienen que argumentar ante el ciudadano, y esto lo dice de forma muy clara la Constitución, en los indultos hay una especie de velo, y lo único que sabemos, por obligación casi legal, cuando se publica en el BOE, es el decreto de a quién han indultado, qué condena tenía y en qué ha quedado su pena. Pero, por ejemplo, no sabemos qué opinó el fiscal o el juez que lo sentenció, porque hay que pedir un informe al fiscal y al juez. No sabemos si estuvo en contra o a favor. Se puede ir solicitando esa información, pero eso no se publica. Entonces, lo que sabemos de los indultos es está todo detrás de una cortina y al final vemos el resultado, pero no sabemos a quién se lo deniegan, por qué se lo deniegan, a quién se lo dan, por qué se lo dan. O sea, no se argumenta. Y en eso el Supremo ha sido muy claro. En varias sentencias ha dicho que no se puede tomar una decisión desde el Ejecutivo sin justificarla y sin razonarla. Pero aún así el gobierno, bueno, después de esa sentencia añadió una coletilla que decía que se tenían en cuenta las razones de justicia y equidad, pero nunca explicaba cuáles eran esas razones. Entonces al final añadió una coletilla que no daba más información y sabemos bien, bien poco. Nosotros hemos hecho muchas solicitudes de información para intentar conseguir más cosas y sí hemos conseguido el número de cuántas solicitudes se han hecho, hemos conseguido alguna cosa más, pero es un procedimiento, además de arbitrario, muy, muy opaco.
Muy bien, pues Eva Belmonte, muchísimas gracias por haber atendido la llamada de Radio Euskadi y habernos acercado a la polémica figura del indulto.
Gracias a vosotros. Buenos días.